Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Un gargajo en el rostro, escupitajo a la mediocridad de los que se creen virtuosos. El cadáver apesta y su odor se esparce para refrescar los aires. Somos espectros que aún asustan. El más joven de los nuestros nació en el 75 y cuando tenía 12 años experimentó su temporada en el infierno. Más que podridos somos estirpe y ahora desfallecemos con vigor. Somos viejos lobos sedientos de rabia y aguardamos a que tiernos mancebos se atrevan a pisotearnos. Esperamos a la siguiente generación en el pop. Estamos incitando a los jóvenes a que sepulten en el pasado, la vieja escuela como nos clasifican. Continúan siendo refugio de alemanes. No en vano hemos tirado nuestras vidas a la cloaca, porque no hicimos canciones para las novias, dulzonas y ridículas, y no nos aguijoneó la vanidad con la pasarela de la farándula, de ser estrellas por unas horas. Fuimos tratados como delincuentes, porque somos antisociales. Hay que proteger a las ratas, cucarachas, amibas, solitarias, moscas, zancudos, sanguijuelas y garrapatas. Son nuestros semejantes. Al público no hay que darle lo que pide, sino lo que necesita. Una bofetada que le arranque los dientes. Nadie debe pensar por nosotros. Como dice Scorbuto, prefiero vivir como un cobarde que morir cobardemente.
Me llegaron profundo esas palabras. Qué bueno empezar nuestro Tejiendo Palabras de hoy con ellas. Muy interesante, Natalia, bienvenida.
Gracias, Mauricio, muy muy interesante estas palabras que acabamos de leer y nuevamente acá pues en un Tejiendo Palabras. Agradecemos mucho que llega a ustedes allá en sus casitas y que tenemos aquí nuevamente a nuestro amigo Nemesio.
Hola, un placer volver a estar acá y nada mejor que ser recibido con las palabras del maestro Oquendo, un referente para mí. Porque pues, o sea, más que un escritor de poesía, es un punkero vieja guardia de Medellín que además te enseñó que se puede ser gay dentro del mundo del punk. Entonces me encanta haber sido recibido con un poema escupiendo gargajos exactamente del maestro Oquendo. No, fue re brutal la bienvenida, sinceramente.
qué bien, me alegro mucho que se haya
dado un poquito más, Natalia, pues para nuestra audiencia, los jóvenes que nos ven, ¿quién es el maestro?
Claro que sí, pues me encanta mucho que nuestro invitado lo tenga de referente, como un gran, gran referente que ha sido para la escena de Medellín y la escena colombiana del punk, Giovanni Oquendo, quien ya falleció desafortunadamente en el 2002. Bueno, este es uno de los fragmentos que sacamos de Manifiesto Punk Tercermundista. Bueno, primero les voy a comentar un poco de Oquendo. Él, bueno, es un poeta, es un militante punk. Aparte tuvo su banda de punk llamado Desadaptados, que es una banda referente muy importante para el punk de Medellín. Es uno de los exponentes pues más crudos y auténticos pues de la contracultura que tenemos aquí en Colombia y también es un referente latinoamericano pues en términos de punk. ¿Qué más les cuento? Este libro Manifiesto Punk Tercermundista se publica en 2018 gracias a la tienda editorial Valija de Fuego, y en esta recopilación de poemas, tiene aforismos, tiene declaraciones muy importantes, pues que reflejan todo el espíritu punk y toda pues esta movida del punk entre los 80 y 90 en Medellín. Concretamente lo que yo les estaba leyendo, pues era este pedacito del poema de Escupitajos y también un poco de este manifiesto punk. A propósito, en este libro también les quiero contar que hay una crítica muy mordaz y contundente pues, de la película Rodrigo D. Y pues también nos habla cómo el punk funciona como una respuesta a las condiciones de vida que fueron comunes a muchos jóvenes, pues como nos contaba también Emesio en el capítulo pasado. Y nuevamente, pues, como podemos ver en los contextos geográficos de Medellín, de Bogotá y pues de muchas ciudades con estas crisis sociales y económicas.
Hablábamos en el programa pasado de cómo Nemesio, como miles, millones de jóvenes, crecemos en contextos difíciles, con perspectivas de no futuro, para seguir el juego de lenguaje que estamos tratando ahora. Cómo desde la autogestión hay un choque con la institucionalidad, desde la universidad, desde el autogestionarse espacios culturales y artísticos. Siempre hay allí como una tensión entre esos mundos. Entonces, así nos contaba Nemesio, que nació el Festival Asco y Libertad en su primera edición, y quedamos a puertas de una historia de la segunda edición, en la cual nos habló de un vínculo fallido con una casa de la cultura aquí en Bogotá. Entonces, sería muy bueno retomar eso, Nemesio.
Sí, pues, como les decía, sí, en el 2021, entrando, pues, bueno, saliendo de pandemia, pues quisimos como volver a retomar el festival con más fuerza y con más entusiasmo. Y pues comimos cuento de una conocida de que lo hiciéramos en una casa de la cultura, exactamente en la casa de Suba. Se supone que nos prestaron todo el espacio, nos hicieron publicidad, todo bien. Eso fue un mes previo. Y me acuerdo que ya un día, ni siquiera un día, porque fueron re descarados y nos tocó llamar a las 9 de la noche como preguntar como, hey, no nos han contestado si nos van a prestar el espacio, para que nos salieran con el cuento de que no, que el espacio se nos había sido retirado, que porque no cumplíamos con unos requisitos.
¿Y les dijeron cuáles eran los requisitos?
O sea, los requisitos nunca nos los dijeron, pero yo después me enteré que básicamente fue porque no éramos lo que ellos estaban buscando en ese momento. Desde la alcaldía dijeron que nosotros representábamos o estábamos promoviendo actividades insurgentes en nombre del ELN.
Uy.
Entonces, ¿qué fue?
¿Pero de dónde esa acusación tan grave? O sea,
pues la acusación sale de que de nuestro logo. Nuestro logo es básicamente un círculo nihilista en rojo y negro.
Por los colores.
Sí.
Pero muy estigmatizante, ¿no?
Pues así funciona esta sociedad, o sea, lo que no gusta lo estigmatizan, y hemos visto en la violencia, ¿no? O sea, a ti te acusan de izquierdista y te van matando, y así era en el punk. En el punk, en sus inicios, los acusaban de satánicos, de marihuaneros, de izquierdistas, y los mataban precisamente por ser diferentes. De hecho, en la JEP, se supone que va a haber un espacio dedicado a todas las víctimas contraculturales que fallecieron durante el conflicto a manos de los paramilitares simplemente por tener una cresta o por tener el cabello largo.
Y pasó con otras poblaciones, los metaleros en la costa norte, la gente del hip hop acá en Bogotá. Realmente, bueno, la persecución sí fue a gran escala. Pero entonces, bueno, se da esa negativa de la Casa de la Cultura y... ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se sale de ahí para hacer el festival en su segunda edición?
Bueno, pues se nos da la negativa de una forma sumamente descarada que definitivamente, por mi parte, realmente fracturó completamente cualquier opción con la institucionalidad. Entonces, quedamos jodidos, porque pues ya habíamos invertido el poco dinero que teníamos en el transporte para los instrumentos, porque solamente nos habían prestado el espacio. Entonces nos tocó contratar un camión, que obviamente nos tocó pagar. Habíamos contratado el sonido, que también nos tocó pagar. Entonces, esto lo que nos hizo fue un daño económico bastante grande, porque quedamos en ceros. O sea, desde ese momento, el festival, y siendo muy sincero, el festival ha funcionado en números rojos. O sea, nunca nos sobra plata, sino siempre debemos plata.
Muy como por amor al arte, ¿no?
O sea, es por amor al arte y la terquedad de querer hacer algo, darle espacios a las personas para que puedan disfrutar de la música y para que bandas nuevas puedan surgir. Y pues también como una apuesta política, porque ahí también entramos a chocar directamente con esta idea de la interpretación que se tiene del punk en otros punkeros. Entonces,
bueno, muy interesante todas estas reflexiones y saber que hubo una tercera edición, ¿no? Y que viene la cuarta. Vamos a hacer nuestra pausa institucional y ya seguimos hablando del tema.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Listo, mirando un poco accidentado el proceso de hacer un festival muy complejo, también muy difícil, también muy fuerte, pues tener que combatir todo el estigma frente a diferentes cuestiones culturales también, que uno se imaginaría que a estas alturas no existieran como estas cuestiones. Es muy complejo, ¿no? Sin embargo, pues viendo la cara alegre, este festival ha logrado reunir muchas cuestiones, como desde el underground, también muchos colectivos, también mucha cuestión de la autogestión y también mucho de la resistencia cultural, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar, en las ediciones del festival, pues no solo se hicieron puestas musicales, ¿no? Sino también iba acompañada de algunos asuntos culturales. ¿Cómo va eso?
Ok, bueno, pues como he dicho, el festival es ante todo pues una postura política, ¿no? Entonces nosotros como que en cada edición tratamos de darle voz a un espacio o a un grupo marginado, por decirlo así. Por ejemplo, en la tercera edición del festival se le dio el espacio precisamente a las mujeres. Se realizó el 18 de marzo
del 20.
El 28.
Estuvimos investigando.
Sí, porque ya también me falla la memoria. El 18 de marzo, para pues conmemorar justamente el Día de la Mujer. Entonces, esa vez se le dio principalmente relevancia a las bandas compuestas principalmente por mujeres. Pero pues generalmente también tratamos de tener como un orden de bandas invitadas, que son bandas emergentes, bandas con personas diversas y bandas pues ya establecidas, porque pues si tú no llevas una banda establecida, pues nadie va a ir a apoyar el festival, lamentablemente es así.
Claro, hay que ser estratégico.
Sí, entonces como que funciona esos bloques así. También funciona de que va con rock, metal y punk.
Dentro... Y también unas cosillas alternativas, vi por ahí.
Sí, o sea, eso iba a decir, dentro del rock, del metal y del punk, pues vienen ramas mucho más alternativas que ahí caben. Lo que, pues, esto nos ha ganado, pues, la fama de que otras organizaciones de eventos no nos quieran, porque no consideran que nuestro espacio sea...
¿Tan punk?
Tan puro.
Ok.
De hecho, con los que más tenemos raye, ha sido con la escena metalera.
Vaya, qué sorpresa.
Qué sorpresa.
Muy punk de su parte.
que básicamente ellos viven diciendo que los espacios de música fuerte debería ser exclusivamente para metal. Y nosotros como no, dentro de las escenas fuertes también hay punk y rock y nosotros lo vamos a querer y además es nuestro festival, no el de ustedes.
De hecho vimos también con Natalia que el festival ha participado en espacios académicos y allí pues hay encuentro, ¿no? Con otra gente del metal y de otras ramas de la música, ¿no?
Ay, sí. Sí, me acuerdo, eso fue por Biblioret.
Ajá.
Fui yo, pues, a representar el festival y nuevamente choqué contra...
¿Pero de qué se trataba ese evento?
Pues se trataba sobre música alternativa en Bogotá y sobre...
Como en tono académico.
En tono académico y para ver cómo estaban funcionando las escenas locales.
Ok. Uh-huh.
Y pues ahí hubo bastantes choques porque pues literal los organizadores o sea, era el único invitado que tenía otra propuesta completamente diferente y que era el punk y los del resto metaleros asociados a la Secretaría de Cultura, o sea, institucionalizados. Y yo el huevón que vino a crear el conflicto porque pues... Literal, yo saqué muchas cosas políticas, o sea, yo les dije que, primeramente que, o sea, que ellos hablaban de espacios sumamente antiguos, pero que a la hora 20 no los realizaban, y les puse, ejemplo, un festival de subas al metal, que yo me acuerdo que se organizaba...
Conocido, sí.
Sí, yo, de hecho, gracias a ese festival tuve mi acercamiento, pues, a esta música, y... Eso fue en el 2014, pero no se volvió a organizar. Entonces fueron espacios que se le quitaron a la música y a la cultura en Suba, y no solamente en Suba, sino en otras localidades.
Suele suceder mucho en las escenas culturales, no solo en Bogotá, que hay un efecto nostalgia que a veces es un poco nocivo, ¿no? Una tendencia como a vivir del recuerdo, y eso no permite cosas como las que dicen Nemesio de, hey, si tenemos un espacio, démosle campo a la gente que está emergiendo con sus bandas y sus propuestas también, ¿no, Natalia?
Sí, así es. Es muy complejo como todos estos contextos también, pues... Digamos, y es muy raro también porque dentro de la contraculturalidad y la diversidad pues debería valer todos estos tipos de expresiones, pero por lo general chocan un poquito, chocan bastante.
Sí, yo creo que tiene que ver con la postura política, ¿no? O sea, si vamos a la historia, el punk y el metal acá en Colombia nacen de un contexto político jodido. Y precisamente el punk nace con la necesidad de gritar y de contrariar toda esta tradición y como hacer contrapeso a todo esto. Entonces yo lo que siempre he dicho, el punk y el metal acá nacieron siendo políticos y deben morir así, siendo políticos. Pero tú te pones a hablar hoy en día con la escena metalera y no, esa gente está más derechizada que la propia derecha. Entonces es jodido toda esta vuelta. Que lo contracultural ahora se ve parte del sistema.
Suele suceder, ya antes de irnos a la pausa, pensar un poco en esta figura que utiliza Gilles Deleuze de la axiomática capitalista, ¿no? Que funciona como una máquina perfecta que todo aquello que se le opone y no puede destruir lo absorbe y lo vuelve parte de. Y creo que esa es la forma en que funciona esto. ¿Vamos a la pausa, Natalia?
Vamos pues a nuestra pausa institucional y seguimos con esto.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD, Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Recomendado cultural.
y hoy venimos con algo muy punk, muy emergente y muy importante para la escena bogotana y colombiana de esta música. En nuestro recomendado cultural tenemos hoy a una gran banda que es Policarpa y sus Viciosas. Escuchábamos ahí un poco de una de sus canciones, una de Piratas, interpretada en el Festival de la Tigra, que es un festival también emergente muy importante en el país, organizado por Edson Belandia y La Tigra, esta agrupación santandereana tan importante de la música colombiana. Vamos a hablar entonces de Policarpa y sus Viciosas, que nacen en 1994 como banda aquí en Bogotá. Formada por, siento que, una emoción muy fuerte de rebeldía y lucha social desde las mujeres. La escena punk y la escena metal, de la cual hablábamos un poquito antes, se constituyó muy desde hombres para hombres. Y Policarpa y sus Viciosas fue una de esas primeras propuestas de aquí habemos otros géneros, en este caso habemos entonces mujeres tratando de hacer esta música y la podemos hacer igual de bien o mucho mejor de lo que lo harían los hombres de esas bandas que ya estaban bastante consolidadas para el 94, 95 en Bogotá y Colombia. El contexto ya lo hemos venido viendo acá con Nemesio en los dos programas, violencia estructural, el tema del conflicto armado sí que golpeó duro a las escenas musicales y sobre todo a la del punk. Entonces es un grito en contra de la exclusión, me parece que Policarpa es un poco eso, y así como hablábamos de Lasco y Libertad como una propuesta estética y política, Policarpa y sus Viciosas es eso, su música es una propuesta política y como que no hay letras gratuitas en sus canciones, todas tienen un sentido, una búsqueda y pues un sesgo ideológico, porque así operamos en la vida, todos los seres humanos operamos bajo sesgos, quien diga que es neutral nos estaría mintiendo, y desde este programa tratamos un poco de desmentir bien esa idea porque nos parece falaz. No sé, Nemesio, desde su experiencia, Policarpa y sus Viciosas.
Bueno, pues Policarpa y sus Viciosas rompe en una escena dominada por hombres, y creo que fueron bastante valientes en tener, o sea, en llegar y apoderarse de una escena que en Bogotá estaba siendo pues dominada por hombres, y que ellas mismas cuentan en entrevistas pues que fue bastante difícil, ¿no? O sea, y más difícil aún porque ellas traían letras bastante feministas y también traían letras pro animalistas. Entonces esto abre como una nueva vertiente dentro de la ideología del punk. Entonces creo que ellas en Bogotá fueron fundamentales para dar el espacio a que las mujeres entraran a la escena y se pudieran sentir cómodas. A día de hoy, desde la experiencia, siento que aún hay cosas que trabajar de la escena, aún hay mucho machismo, y sinceramente creo que esto se debe tratar, porque pues no puede haber como tan campante. Que dentro de una contracultura que se supone caben todos, vengan machitos a querer sacar a las mujeres o a violentarlas. Realmente pues no se puede, y creo que es una autocrítica que se debe hacer el punk para eliminar como toda esa basura que ya no tiene cabida, y seguir firmes con sus posturas políticas. Entonces bandas femeninas como las Policarpas y en general muchas otras bandas femeninas que han ido surgiendo tras ellas, pues ayudan a eso, a que la escena se diversifique y que entiendan que es una escena que no está dominada por hombres, nunca lo ha estado, sino que es una escena que le pertenece a los excluidos dentro de los excluidos.
Bueno, ahí en nuestras redes, en arroba tejiendo palabras, TikTok e Instagram, les estaremos contando un poquito más, y también desde lo visual, de esta gran banda, contarle un poco más a la gente que de pronto no la conoce, que está formada por la bajista Sandra Rojas, por la baterista Paola Loaiza, que son los miembros fundadores de la banda, y después se les va a unir de manera muy importante Andrea Restrepo como guitarrista. Discos: en 1997 Libertad y Desorden, en el 2000 lanzan un EP que es Animales Muertos, y finalmente, después de una prolongada pausa en términos de publicación, en 2020, Hijas de la Resistencia, es una banda que continúa activa hoy en día, más de 30 años de trayectoria en la escena. Algunas canciones importantes, muy conocidas, pues está Libertad, Falso Mundo, Desplazados, o bueno, también una de Piratas, que era la que escuchábamos ahorita, Natalia.
Sí, de hecho esa canción es un cover de una banda española también muy influyente en el punk. Sin embargo, también me recuerda mucho todo este contexto de Policarpa y sus viciosas. Me recuerda mucho una banda española también que se llama Las Vulpes, que va a tener básicamente todo este contexto muy similar a Policarpa y sus viciosas. Ellas también con sus canciones, de hecho a ellas las como que las censuran en un canal en su primera presentación en vivo porque tienen una canción que se llama Me gusta ser una zorra, y pues hablan de la libertad sexual y más cosillas muy relevantes para la época. Y básicamente me recuerda mucho estas cuestiones a esta banda de Las Vulpes. Y aparte Policarpa y sus viciosas tienen una canción que llama mucho la objeción de conciencia, que es No al servicio militar. Y siento que ya se meten mucho con esta vuelta de dar muchas sentencias, de poner su posición política en su música. Y siento que esto es muy muy importante como para el punk, para la música en general.
Tal cual, tal cual. Y muy relacionado, miren cómo hemos construido de pronto una especie de telaraña de relatos a partir de los recomendados en ambos episodios, a partir de la experiencia de Nemesio formando lo que ellos denominan un antimovimiento y haciendo un festival. Encontramos como común denominador el choque con la institucionalidad y por otro lado las múltiples maneras en que se pueden construir esas resistencias, ¿no, Nemesio?
Sí, o sea, es que creo que, o como ya lo han dicho, la institucionalidad como que, o sea, que, bueno, la institucionalidad definitivamente lo que no puede controlar, pues lo desecha. Y eso pasa mucho con escenas así locales. Y por eso siento que la riqueza de estos festivales emergentes está precisamente en la gente que lo organiza sin tener que depender de una alcaldía. Una alcaldía que va a tratar de moldear tu idea a la idea de ellos para venderlos más friendly. Y no, realmente, y sonará raro, pero nosotros no somos amigos de lo tradicional, ni mucho menos queremos mostrarnos como algo amigables. Nosotros somos la calle y queremos mostrarnos tal cual es, dar nuestro grito de rebeldía, por decirlo así, pero con argumentos y decirles, pues, si tú me quieres controlar, pues perdiste, porque más vas a perder el tiempo tratando de gobernarme que yo rebelándome y montando lo que yo quiero hacer.
Bueno, ya se nos va yendo el tiempo. ¿Qué viene para el Asco y Libertad en este año? Ya estamos a mediados de 2025. ¿Se proyecta para este año la cuarta edición?
Sí, claro, este año se proyecta hacer la cuarta edición. No puedo decir una fecha pues fija,
pero se vienen cositas.
Pero se vienen cositas. Realmente encontrar un spot para hacerlo está bastante complicado. Y pues como les dije en un comienzo, el festival está en números rojos, pero pues con el ánimo de seguirlo haciendo, va a resurgir este año y pues nada, va a seguir
bueno
hasta que los que estamos nos den la fuerza o sí.
Desde este espacio de Tejiendo Palabras, toda la fuerza y la mejor energía para que esa cuarta y después venga una quinta y mucho más. Muchas gracias, Nemesio. ¿Cómo pueden encontrar al festival en las redes sociales?
En Facebook como Festival Asco y Libertad y en Instagram como Fest Asco y Libertad.
¿Y la propuesta de Nemesio en redes sociales?
En Instagram como Pánfilo Panfleto 09 y en TikTok como Memesio Recomienda, que básicamente hablo de contenido pues político y cultural.
Ya han venido viendo algo por ahí en nuestras redes, en nuestra colaboración con Nemesio, es su propuesta. Muy interesante realmente esta entrevista, Natalia.
Sí, así es, Mauricio, me gustó mucho esta entrevista, todo lo que se habló. Nuevamente acá siento que tenemos un espacio también crítico, además de echar chisme y contar un poco de anécdotas también. tenemos algunos postulados y algunas quejitas al respecto.
Es lo que hemos tratado de venir construyendo este año. Tuvimos correlatos porque también hablamos de metal con Metástasis. Muy chévere tener acá todas las voces. Pronto esperamos también tener algo de la cultura hip hop. Y bueno, esto fue nuestro Tejiendo Palabras de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Nemesio, por aceptar las dos invitaciones.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues es sumamente importante para nosotros tener una voz de eco en, pues aparte de la escena, pues para darnos a conocer y que más gente se pueda unir a nosotros para construir sobre lo construido.
Y gracias siempre a Natalia por su compañía, por sus palabras.
Gracias, gracias. Esto fue Tejiendo Palabras. Nos vemos próximamente.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.